La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La Asamblea General de las Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría una resolución que exige a Rusia la retirada de sus tropas y el cese de los combates en Ucrania, esto un día antes del primer aniversario de la invasión. La resolución se adoptó con 141 votos a favor y 32 abstenciones. Seis países se unieron a Rusia para votar no. Harvey Weinstein es condenado a 16 años de prisión tras ser declarado culpable de la violación de una actriz y modelo italiana en 2013. El exproductor de Hollywood ya tenía una condena a 23 años por un hecho similar. Las autoridades de América Latina preocupadas por el avance de la gripe aviar, una nueva cepa que se transmite fácilmente entre aves silvestres, ha desencadenado una propagación obligando a países a decretar la emergencia sanitaria. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución no vinculante que exige a Rusia el fin de las hostilidades y la retirada de Ucrania, esto en vísperas del primer aniversario de la invasión, lo cuenta Melissa Barra.
Un retiro inmediato y sin condiciones de las fuerzas rusas es lo que exige la resolución votada en la Asamblea General de la ONU por 141 de los 193 Estados miembros reunidos desde el miércoles. 32 países se abstuvieron y 7 votaron en contra. Este viernes se cumple un año desde que Moscú lanzó la invasión militar de Ucrania, un año a lo largo del cual Rusia ha usado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear toda resolución, por lo que la Asamblea General ha tomado el relevo. Estas resoluciones no son vinculantes, pero sí evidencian quienes se mantienen leales a Vladimir Putin, países como Nicaragua, Siria, Mali o Bielorrusia, y quienes muestran mayor reserva y se abstuvieron en el voto, como China, históricamente aliado de Rusia. Venezuela también optó por la abstención. Su embajador, Joaquín Pérez Ayestarán, habló en nombre de todos los que no votaron a favor. La paz solo podrá alcanzarse cuando nos veamos unos a otros como iguales y demos cabida a puntos de vista diferentes, declaró el embajador.
Gracias, Melissa Barra. Corea del Norte realizó una prueba de lanzamientos de misiles de cruceros estratégicos, según informó la agencia estatal de noticias. 4 misiles fueron lanzados en dirección hacia el mar de Japón y alcanzaron sus objetivos, según dijo la agencia. Ya lo decíamos en titulares, a 16 años de prisión fue condenado Harvey Weinstein por la violación en 2013 de una actriz. Weinstein, el otrora titán de Hollywood, llegó a personificar la cultura de abusos sexuales generalizada por parte de hombres poderosos que encendió el movimiento Me Too. Detalles ahora con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Cristóbal Vázquez.
El productor de cine Harvey Weinstein fue condenado en Los Ángeles a 16 años de cárcel por abuso sexual y violación a una actriz italiana en el 2013. Weinstein, de 70 años, ya está cumpliendo una pena de 23 años en Nueva York por delitos similares. La sentencia fue calificada inicialmente como simbólica por la pena que ya enfrenta en la Gran Manzana, pero recobró importancia después de que le permitieran apelar esta decisión judicial en Nueva York. Así entonces, la decisión de la Corte de Los Ángeles definirá el resto de años que le quedan a Weinstein. Por su parte, su defensa argumentó que las mujeres tenían una relación transaccional y que si tuvieron relaciones sexuales fue a cambio de favores profesionales. Además, los abogados defensores han solicitado un nuevo juicio argumentando que el jurado recibió instrucciones incorrectas y que se les prohibió presentar ciertas pruebas relacionadas con el caso de la actriz italiana a la que llaman Jane Doe 1. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
La coalición peronista que gobierna Argentina, el Frente de Todos, sufrió un duro golpe este miércoles cuando 4 de sus senadores anunciaron que dejaban la bancada oficialista, debilitando así la influencia del Ejecutivo en la Cámara Alta a solo 8 meses de las elecciones generales. Los detalles con Orlando Torricelli.
Los senadores Guillermo Snopek, Alejandra Vigo, Edgardo Cuéider, Carlos Espínola y María Eugenia Catalfano conformarán ahora el bloque Unidad Federal, dejando el bloque gobernante Frente de Todos con 31 bancas de las 72 del Senado. Con esta ruptura será más difícil para el oficialismo alcanzar el quórum necesario de 37 votos. El peronismo, que gobierna Argentina, pierde así el control del Senado no por elecciones, sino por conflictos internos. Fractura que es un duro golpe para Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá negociar con integrantes de su propio partido. En el Senado están representadas las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, a razón de 3 senadores por cada jurisdicción. Los legisladores responden a los intereses de los gobernadores, los cuales no necesariamente coinciden con los del gobierno nacional, aunque pertenezcan al mismo partido. En un contexto electoral, las lealtades políticas se ven sometidas a ruda prueba. No es casualidad que este año el país se halla a la puerta de un complejo proceso electoral en el que este peronismo federal cuenta con un importante caudal de votos propios.
Justamente Argentina celebrará elecciones presidenciales y legislativas en octubre próximo. Recordemos que en 2021 los peronistas fueron duramente derrotados en las legislativas y algunos candidatos provinciales, para evitar un nuevo golpe, buscan separarse de la gestión del Ejecutivo Nacional, como lo dice a RFI la politóloga argentina Ana Iparraguirre de la consultora GBAO.
Muchas de las provincias que integran la Argentina tienen elecciones anticipadas. Entonces yo creo que este es un intento claro de despegarse de la gestión de Alberto Fernández para poder, en las elecciones provinciales, poder provincializar la discusión lo más posible y no estar sujetos a los vaivenes nacionales. Si miramos y desgranamos quiénes componen este bloque lo compone la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Córdoba es una provincia donde gobierna hace muchos años el peronismo cordobés, que es un peronismo muy diferente de lo que es el peronismo nacional. De hecho, ha sido la provincia que lideró gran parte de la confrontación contra Cristina Kirchner cuando ella era presidente. Y luego tenemos provincias como Entre Ríos, Jujuy y Corrientes, que podrían ser dos provincias que podríamos calificar como las swing, ¿no? Las que cambian de una elección a otra elección. Entonces, en ese contexto, me parece que son todas provincias que están tratando de despegarse lo más posible de la narrativa nacional, que pareciera que vamos hacia una elección de profundo cambio.
La oposición ya empezó a posicionarse con candidatos, entre ellos el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció el jueves que competirá por la candidatura de la coalición opositora de centro-derecha Juntos. Vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que espera impugnaciones judiciales a una nueva norma que reduciría el presupuesto para el organismo electoral del país. La medida fue aprobada a última hora del miércoles por el Senado. AMLO, que ha varias veces criticado el Instituto Nacional Electoral por costar demasiado y pagar altos salarios, anunció que firmará el nuevo proyecto de ley a pesar de que las autoridades electorales dicen que podría debilitar la democracia. Escuchamos al micrófono de Melissa Barra el análisis del expresidente del órgano electoral, José Waldenberg.
Lo más grave de esta es el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral. En su base tiene 300 juntas distritales. ¿Por qué 300? Porque el territorio del país está dividido en 300 distritos electorales. En cada uno de esos distritos hay 5 funcionarios, uno que se encarga del registro, otro de la organización, otro de la capacitación de los funcionarios, hay un vocal presidente y uno secretario, y bueno, ellos son los que realmente operan en el terreno las elecciones, los que las hacen posible. Bueno, según esta ley, de los 5 funcionarios solamente quedaría uno. ¿Qué sucedería con esto? Que seguramente esa persona que quedaría en el distrito, a la hora de las elecciones, va a tener que contratar, como se hacía antes, pues funcionarios de temporal, funcionarios que no están adscritos y cuya lealtad no está fundamentalmente con el instituto, sino eventualmente pues con los gobiernos de las diferentes entidades.
El gobierno también acusa al instituto de haber, digamos, permitido fraudes pasados. ¿Qué garantías ha demostrado el INE en los últimos años?
Desde hace muchos, muchos años, yo creo que desde 2006, en México no ha habido conflictos postelectorales. Si alguien se ha beneficiado del sistema electoral vigente, es precisamente el presidente López Obrador y su partido. Y de 32 estados de la República, en 20 estados de la República gobiernan quienes fueron candidatos de Morena, el partido del presidente.
Escuchaban a José Woldenberg, expresidente del órgano electoral mexicano. Una nueva cepa de gripe aviar que se transmite fácilmente entre aves silvestres ha desencadenado una propagación explosiva a nuevos rincones del planeta, infectando y matando a diversas especies de mamíferos. Argentina y Uruguay ya decretaron la emergencia sanitaria y en Chile han confirmado más de 10.000 aves muertas. En enero, una niña de 9 años en Ecuador se convirtió en el primer caso notificado de infección humana en América Latina. La niña fue tratada con medicamentos antivirales. La mayoría de los casos en personas fueron por contacto directo con aves de corral infectadas, pero las autoridades están preocupadas de que el virus evolucione y se contagie más fácilmente entre las personas, como lo explica a Carlos Pizarro, el investigador en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Álvarez.
El peligro sería que si estas cepas virales cambian lo suficiente, ya sea por mutaciones o por recombinaciones con otras cepas, empiecen a transmitirse de manera eficiente entre personas. Ese es el peligro. El H5N1 de alta patogenicidad, la casuística que tenemos de casos descritos en personas a lo largo de lo que sabemos, de los últimos 20-25 años, es baja, hay menos de 900 casos descritos. Y dentro de ese porcentaje, pues la tasa de letalidad es bastante elevada, está por encima del 40%. Pero también se han dado muchos casos de infecciones que han sido asintomáticas. Por lo tanto, pues bueno, eso es un riesgo que sí, pero si mutara para adaptarse a los mamíferos, pues bueno, tampoco nadie nos dice que vaya a tener que tener necesariamente una letalidad muy elevada. Es una posibilidad que este virus pudiera mutar y suponer un riesgo real de salud pública. Pero ahora mismo no hay evidencias que sugieran que esto está sucediendo, que está a punto de suceder, y por lo tanto lo fundamental es tener calma, extremar la vigilancia, tener muy claro, eso sí, que uno no debe entrar en contacto con aves infectadas o que puedan parecer enfermas en ningún caso. Para los productores, extremar la bioseguridad, mantener una buena bioseguridad en sus explotaciones de tal manera que sus aves no entren en contacto con aves silvestres y seguir vigilando la situación, que es lo que están haciendo las autoridades en todos los países.
Era Julio Álvarez, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Complutense de Madrid. Colombia criticó este jueves la expulsión por parte del presidente nicaragüense Daniel Ortega de cientos de opositores a principios de este mes. Así lo indica un comunicado de la Cancillería colombiana, que pidió además una investigación de la Corte Penal Internacional. La postura del gobierno de Gustavo Petro se suma a la de su par chileno Gabriel Boric, ambos de izquierda, que condenan al régimen sandinista. Boric calificó a Ortega de dictador. El Vaticano y Omán establecieron este jueves lazos diplomáticos, marcando una nueva ampliación de las relaciones de la Santa Sede en el mundo árabe musulmán. Recordemos que el Papa Francisco visitó Abu Dhabi en 2019 y Bahrein el año pasado. El Vaticano tiene ahora relaciones con todos los países de la península arábiga, excepto Arabia Saudita.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada Jordi Batallé en esta ocasión es la curadora peruana Malena Santillana.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguro que a pesar de crisis, guerras y pandemias, París será siempre París, como cantaba Maurice Chevalier después de la guerra. Y sobre todo será siendo el destino soñado de muchos artistas del mundo entero. Prueba de ello es el Salón Comparaison, comparaciones, uno de los más importantes en Francia, que acaba de cerrar sus puertas en el Grand Palais efímero aquí en París y que ha contado con una importante participación de artistas latinoamericanos. Y precisamente para hablarnos de este salón parisino dedicado al arte, que va a continuar en la Galería 98, otra galería aquí en París, tenemos con nosotros a la artista y curadora peruana Malena Santillana, quien desde el 2006 lidera el Grupo América Latina en este salón, además de ser miembro vitalicio del comité de selección. Ha venido magníficamente acompañada por el escultor Rodolfo Sánchez y también el pintor Sebastián Cifuentes. Buenas tardes a los tres y sobre todo muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Expliquemos primero que Malena Santillana ha nacido en Iquitos, en la capital
de la Amazonía
peruana. Pero cuéntanos, ¿cuál es la línea de este salón Comparaison, uno de los salones históricos aquí en París?
Jordi, primero agradecerte por la invitación. Hace 5 años que no estaba acá y siempre es un placer.
Te hemos echado de menos.
Gracias, yo también a ustedes. Sí, Comparaciones es uno de los salones históricos, como bien lo dijiste, y entonces se había formado hace 68 años justamente cuando había una discusión entre los marchands de arte que decían que el arte abstracto era lo que se estaba imponiendo. Y París en la época era pequeño en términos de todo el mundo se encontraba en La Palette, en Montparnasse. Entonces los artistas se organizaron y dijeron, vamos a armar un salón. Cada artista va a formar un grupo y vamos a invitar de nuestra artistas de nuestra propia sensibilidad. Entonces ahí se formaron los grupos abstracción lírica, los geométricos, en fin. Y ahora con el paso del tiempo somos 27 grupos organizados por diversas sensibilidades o zonas geográficas: China, Japón, Corea del Sur y Latinoamérica. Y desde el año pasado soy vicepresidente de América.
Digamos también que el escultor Rodolfo Sánchez ha nacido en Bogotá perdón, en 1968, poco antes del mayo del 68, por cierto, un par de meses antes, donde sigues cursos de pintura en la Universidad Nacional, que aparentemente fueron decisivos, ¿no?, para tu trayectoria. Fue ahí donde decides dedicarte a la pintura.
Claro que sí, Jordi. Mira, inicié cursos de pintura y de dibujo en la Nacional y fueron la base para ingresar a la Universidad Complutense de Madrid. Entré en un periodo donde había trabajo tanto figurativo como conceptual. Había una transición entre los dos procesos, digamos, y tuve una formación figurativa y una formación conceptual en la Universidad Complutense.
Como les contabas, gracias a una beca puedes ir a estudiar a Madrid. Sí. Y el acceso, las pruebas de acceso fueron muy fáciles para ti, ¿no?
Sí, como te comento, porque ya tenía, digamos, unas bases de dibujo incluso del colegio, también una formación ya, digamos, a los 11 años empecé con clases de dibujo en el colegio y pues también la pasión por la figuración, ¿no? Que finalmente viene siendo importante para la estructura interna de la forma, así la lleves en el plano geométrico.
Vives en Madrid en los años 80, imagino, en plena movida, ¿no? Me imagino que no te aburriste ahí en Madrid, ¿no?
Mira, me tocó muchas manifestaciones y vivirlas en la misma Facultad de Bellas Artes. 5 años que tuve, hubo 4 años más o menos de protestas de los estudiantes porque querían que fuese la tendencia solamente a lo conceptual y yo me interesaba pues por ambos aspectos, tanto en la parte formal como en la parte conceptual de la obra. Y también pues cabe destacar que estuve becado por el gobierno español durante los años de mi carrera en Madrid.
En pintura pasas fácilmente de la abstracción a lo figurativo porque sabes hacerlo, ¿no?
Sí, mira, tengo aún retratos recientes, pero es un trabajo más íntimo, más profundo, más sensible, y hago también pues obviamente la parte geométrica más hacia el minimalismo.
Estamos viendo precisamente esculturas geométricas que han realizado. Se prestan para grandes formatos, ¿no? Para esculturas monumentales. ¿Dónde pueden ver nuestros oyentes tu trabajo?
Mira, hice la primera escultura monumental en el año 99 a la salida norte de la ciudad de Bogotá. Una escultura de 2,70 m x 2,70 m x 2,70 m. Un homenaje a La Paz sobre una vía pública nacional, pues que Tuve un proceso como de 2 años para conseguir los permisos después de tener una beca del Ministerio de Cultura colombiano para instalar esa obra, pero fue interesante cómo llevar a cabo un proyecto de escultura monumental. Y luego hay otras obras de gran formato en la colección de Diego Llorente, un gran coleccionista colombiano. Y sobre todo he manejado exposiciones temporales en espacios públicos, en Miami, en Bayside Park, en Medellín, en Parques del Río, en diversos espacios, pues, como exposiciones temporales.
Sí, el escultor más conocido en Colombia es Fernando Botero. Tú estás en las antípodas, ¿no? ¿O te consideras también, en cierto modo, emparentado con la obra de Botero?
Pues Botero siempre ha estado presente, digamos, en la imagen que tiene del arte colombiano. Desde luego, hay algunas cosas en común en cuanto a la formación y a la proyección internacional también de un trabajo que explores y que desarrolles para llevarlo a otras latitudes, ¿no? De hecho, quiero viajar ahora, entre mis proyectos, viajar a Pietrasanta, que también reside él allí, para trabajar el mármol en Pietrasanta.
Grandes formatos también son los que pinta el colombiano Sebastián Cifuentes. Muy buenas tardes, Sebastián.
Buenas tardes.
Bienvenido. Cuya obra, tu obra bebe de la cultura occidental, pero también de la indígena, ¿no? Claro. Encontramos en tu trabajo referencias a la mitología, a la religión. Tú mismo lo has definido como simbolismo figurativo, ¿es cierto eso?
Simbolismo figurativo, sí. Es un concepto, no sé si existe, pero fue una manera de fácilmente acceder al público, ¿no? Cómo escribir tu obra, pero sí, es una fusión, ¿no? Es una mezcla, es un popurrí, ¿no? Como decimos en Colombia, de tridimensionalidad, de bidimensionalidad y mucha simbología. O sea, está repleto por todo lado de símbolos, de leyendas, de religión, de...
Llevas más de 20 años aquí en París. ¿Era lo que decíamos, París, una especie de meca para el arte, para el artista?
Sí, yo pienso que es una meca donde todo artista quiere pasar, y luego yo pienso que como artista acá lo más tremendo es continuar, o sea, poder seguir acá. Yo pienso que es una gran prueba, porque claro, pasaron todos los artistas, a los grandes maestros del arte por aquí. Pero yo pienso que es una ciudad que permite que nos renovemos.
Como también nos contaba Rodolfo, has hecho estudios de dibujo clásico, académico. Gracias a eso puedes navegar entre la mitología y la religión,
¿no? Claro, yo pienso que también, yo soy como de la escuela, ¿no? De la misma época, la generación donde tenías que comenzar con el esquema del dibujo, era como la base de todo, y luego comenzabas a entrar en el plano de la instalación, de la escultura. Yo me metí también por el tatuaje, siempre fue la línea, ¿sí me entiendes? Como marcar el cuerpo y hacer instalaciones en Colombia, en Estados Unidos, en distintos sitios, siempre fusionando.
Hacer pintura figurativa no te ha impedido incluso incursionar en el pop art, ¿no? Recuerdo una exposición que hiciste aquí en París hace ya casi 20 años con una galería de pop art.
Sí, eso fue un lindo proyecto, porque lo que hice fue fusionar lo bidimensional y lo tridimensional. Entonces lo que hice fue terminar haciendo pinturas muy coloridas, muy modernas, con temáticas de tatuajes, temáticas de Caravaggio, clásicas, y luego las corté y comencé a sacar volúmenes. Entonces, y comencé a ponerlas sobre el espacio, sobre la galería. Entonces se volvió como una mezcla de tres niveles, ¿no? Pintura, escultura e instalación.
Fantástico, ¿no? Tengo la impresión, viendo tu trabajo, que te diviertes pintando, y con una mirada muy irónica, ¿no? A la historia del arte, de la pintura.
Hay un poco, vamos a decir, me divierto mucho. Pienso que tengo un buen humor, ¿no? Ante la vida, las dificultades, bueno, las cosas que te encuentras. Pero siempre hay como... hay una crítica, hay un guiño, ¿no? Como se dice en España, hay un guiño sobre la realidad, ¿no?
Estoy pensando en esas narices enormes que le has puesto al Papa Benedicto X, sí, que pintó Velázquez ya.
Claro.
Tan mentirosos eran los papas.
Claro, yo pienso que toda esta serie se llama una serie de Pigmalión, ¿no? Sobre el mito de Pigmalión, que es, la gente lo conoce como Pinocho, ¿no? Los mentirosos, pero es un poco como, digo yo, es un poco... es una especie de mentira sueño, como lo que pintaba Picasso, ¿no? El sueño y realidad, ¿no? Es como lo que creemos nosotros. Entonces, todos estos personajes entran entre la Divina Comedia, entre la religión, están los Cristos con los cuatro apóstoles, con narices largas, pero yo pienso que es como un poco esa necesidad de la pintura transformarse en escultura, ¿sí me entiendes? Como tomar otra decisión, otra dimensión.
Muchas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Donatien Cahu, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Cali, en Bogotá, en Iquitos quizás también, sí. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también la Red Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la radio del mundo.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y para completar esta media hora, les proponemos lo que nos programó Hugo Casaliño y Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó el título I Know You Know.
Sí, hoy música disco francesa con Anorak y Sarah Maison.
La música disco que tuvo mucho éxito aquí en Francia, Hugo.
Sí, Natalia, Francia fue uno de los países con Estados Unidos e Italia que produjo más música disco en el mundo gracias a estrellas como Claude François y Sheila. El single francés más vendido de la historia, por ejemplo, es el Born to Be Alive del Patrick Hernandez.
Y hoy en día los herederos de la disco son, sin duda alguna, los artistas de la French Touch y de la música pop electro, como Anorak, justamente, ¿no?
Exacto, Anorak es el productor multiinstrumentista de París que esta vez colaboró con la cantante Sarah Maison para ofrecernos una disco muy espacial, es muy potente, el título I Know You Know. Mira, ya tengo ganas de bailar, Natalia.
A bailar pues entonces con Hugo, no me tientes, Anorak y Sarah Maison para bailar aquí en RFI, presente en nuestras plataformas, sitio internet y también en nuestra radioemisora Radio Francia Internacional y la playlist, por supuesto.
Tu sais, je sais que tu sais, ces derniers temps, je me suis enfermée, je sais que tu sais, j'ai eu du temps pour réfléchir. Chercher à le traduire serait inutile. J'aimerais que tu sois moi, mais on n'appartient à personne. Et tu le sais. Je patiente. Quelque chose d'être vivant. Alors, il faut en profiter, sans culpabiliser. Je te vois t'approcher, dans un rêve, un nuage de fumée. Il est tard, oui.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.